Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Somos Bien de Barrio, promovida por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAB. Nos acompaña el presidente de esta federación, Quique Villalobos. Buenas tardes, Quique.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, inicialmente vamos a informar a nuestros y nuestras excusantes sobre los principios de la federación. ¿Qué habría que destacar?
Quizás que es una federación de asociaciones vecinales, es decir, al fin y al cabo, asociaciones de barrio y de municipios que están pegadas al territorio en la defensa de los derechos civiles y de todas esas necesidades que tenemos en el día a día, pues las personas que somos vecinas y vecinos. Distintas cosas que se necesitan, especialmente en la defensa del servicio público y en todas esas cosas que condicionan nuestra vida.
¿Cuántas asociaciones de vecinos están integradas en la federación?
En estos momentos, 298 en toda la Comunidad de Madrid. En torno a 190 en la ciudad y el resto en municipios.
¿Son solo asociaciones de vecinos o también hay incluidas otros colectivos?
Hay otros colectivos. En nuestra federación forman parte de lo que serían asociaciones convencionales de vecinas y vecinos, asociaciones vecinales, pero luego también hay asociaciones de personas con discapacidad, juveniles, culturales, de mujeres y de migrantes. Es un abanico amplio que en el fondo representa esa pirámide poblacional que forma la gente en nuestra región.
Si hablamos ahora del funcionamiento de la federación, hay una asamblea general, una junta directiva y una comisión permanente, ¿no?
Así es. Tenemos una asamblea general que se reúne varias veces al año. También hay asambleas por comisiones de trabajo y esas se reúnen con más periodicidad. Luego, su junta directiva, que nos reunimos una vez al mes, y la permanente, que nos reunimos todas las semanas. Así que ocupados andamos. No nos aburrimos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de las comisiones y áreas de trabajo. Tenemos la de educación, mayores y sanidad. ¿Qué es lo más significativo en esta comisión o en esta área de sanidad?
Pues la defensa de la sanidad pública. Por un lado, intentamos estar al corriente de lo que ocurre en esos barrios y municipios, el ir sabiendo qué grado de cumplimiento del servicio público hay, si nos faltan pediatras o las distintas cosas de los centros de salud de proximidad, de los centros básicos de salud o centros de especialidades o hospitales. Y a partir de ahí hay cierta interlocución con la administración y, por desgracia, llevamos ya cierto tiempo que nos toca demasiado estar en la calle pues reclamando esos servicios que no se prestan.
También tenemos la Comisión de Cultura, Empleo, Urbanismo y Vivienda. Me imagino que los problemas de la vivienda se generalizarán como al resto del país.
Sí, en Madrid hay censadas en torno a 3.200.000 personas, en Madrid ciudad me refiero. Si hablamos de la región, pues esa cantidad se duplica y podríamos decir que ahora mismo entre la ciudad y la región hay del orden de 200.000 viviendas vacías y hay del orden de 40.000 familias demandantes de una vivienda social. No llegamos ni de lejos al 1% del Producto Interior Bruto destinado a la vivienda. Y en el mejor de los casos tenemos un 1 o un 1,2% de vivienda social, cuando cualquier país, o mejor dicho, cualquier ciudad de medio pelo en el resto de Europa tiene un 14 o un 15%. Es decir, es una necesidad acuciante, un servicio elemental, y en esas estamos como en el resto del Estado.
¿Otras áreas de trabajo las tenéis en lo que es en sí el bienestar social, la convivencia y seguridad y la participación? Ahora que hemos tenido elecciones, luego te preguntaré al final sobre cómo interpretas tú los resultados. La participación ha subido en estas últimas elecciones que hemos tenido. ¿Cómo está el asunto este de la participación de la vecindad en este tipo de organizaciones?
Yo diría que está muy parecido a como ha sido siempre. Es decir, en España tendemos a tener un análisis adulterado o por lo menos modificado por la mala memoria de la participación. Nos pensamos que en otros momentos se ha participado más o este tipo de cosas. Y no es cierto. En España la participación nunca ha superado, en el mejor de los casos, la participación política, para que nos entendamos. Y entendiendo por política, la participación de organizaciones que se centran en las necesidades de las ciudades, en las necesidades de la gente. si hablamos de participación en general, nunca hemos estado por encima del 12%, y en el mejor de los casos hemos estado en el 3% en la participación política. Y más o menos en eso seguimos. En estos momentos, en 2023, es el momento histórico desde la fundación de la Federación en el año 75 y su legalización en el 77, que más organizaciones vecinales hay federadas. Es decir, si hablamos de eso, pues estamos en el mejor momento. Si hablamos de participación directa, de implicación de la gente, pues estaríamos en un buen momento, habiendo habido toda una serie de fluctuaciones. Estamos en esa fase de la que empieza a haber una cierta rotación de las personas que forman parte de las juntas directivas de las asociaciones. Está habiendo renovación, menos de la que sería deseable, muchísimo menos de la que sería deseable, pero una renovación al fin y al cabo que a lo mejor en otros momentos no se ha dado. Tenemos unos déficits importantes en cuanto a lo que yo decía antes de tener un fiel reflejo de la pirámide poblacional, pese a que podemos estar en un 14% de población migrante en la ciudad, en el mejor de los casos estaremos en un 1% de población migrante dentro de las asociaciones. Aunque hay una presencia real mayoritaria de las mujeres en la organización real de las asociaciones, luego eso no se traduce convenientemente en la ocupación de puestos de responsabilidad, ni en las asociaciones ni en la federación, aunque en estos momentos por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres en la junta directiva. Y si hablamos de personas con discapacidad, con diversidad funcional, si hablamos de jóvenes, pues vendría a pasar un poco lo mismo. Es decir, hay siempre menos de lo que es en sí los datos reales de las pirámides poblacionales, pues hay mucho menos reflejo. Entonces, aunque suene raro decirlo, en las asociaciones vecinales los cargos de responsabilidad están ocupados por varones, caucásicos, mayores de normalmente de 50 años, y un poco es eso lo que tenemos en general.
Finalmente tenemos las áreas de trabajo, medio ambiente y transporte y movilidad. ¿Cómo está el asunto de transporte público hoy en Madrid?
Empeorando razonablemente. Estamos en un momento en el que, tras muchísimos años de gobierno conservador en la región y de un abandono histórico ya de lo que es la inversión, pues tenemos un metro de Madrid, no solamente da servicio a la ciudad, sino que da servicio a municipios, pues muy abandonado y que progresivamente está cada vez más viejo. La red de carreteras tampoco es que esté muy bien. Y luego, pues tenemos ahora mismo un servicio de cercanías de Renfe que, tras también muchísimos años de cero inversión, pues está empezando a tener una inversión importante, pero todavía no se ha materializado en el servicio que necesitamos. No hay muchas poblaciones de entre 20 y 40 mil habitantes que no tienen servicio de cercanías, y eso se traduce en una utilización brutal del vehículo privado y, por lo tanto, de una baja calidad del aire. Todo el corredor del Henares tiene los peores datos del Estado y de Europa en calidad ambiental, precisamente por la utilización del vehículo privado y la presencia, en nuestro caso, de uno de los mayores aeropuertos de Europa.
Vamos, si te parece, a hablar ahora de proyectos. Tenemos el de dinamización, Vecinos Parla, Enlazando Barrios, Orientación y Desarrollo Comunitario, y Barrios en Movimiento, Empleo Piva. ¿Eso qué es?
Es un proyecto que lleva ya pues el orden de 15 años, en el que en origen se concertaba con el Ayuntamiento de Madrid y que progresivamente lo fueron sacando en la última etapa a concurso, y hemos ido ganando una buena parte de los proyectos que han ido lanzando a concurso. Pretende un reequilibrio territorial en las zonas más deprimidas de la ciudad. Piensa que Madrid son del orden de 21 grandes ciudades dentro de una gran ciudad, que son los distritos, y dentro de esos distritos hay barrios administrativos donde incluso en el norte existe un sur y donde hay grandes desequilibrios económicos. Entonces, en estos barrios se realizan, por un lado, inversiones, que algunas son en servicios y otras son en dotaciones o en, vamos a decir, ladrillo, que son concertadas con las asociaciones vecinales de la zona a través de la federación. Y en cada uno de esos barrios se pone, digamos, a disposición unos 300.000 euros, que son, ya digo, acordados con las asociaciones vecinales. y depende de lo que se decide, pues unas veces se pone, yo qué sé, un paso de cebra en una zona donde hay esa necesidad, o se ponen unas velas de sombra en un parque, o se adecenta una zona, o bien se pone a disposición un servicio, por ejemplo, psicopedagógico para los chavales de un colegio. Y todo eso se acuerda con las asociaciones de la zona.
También hay un proyecto de servicio de empleo, impacto en el barrio, mediación comunitaria y fomento del asociacionismo. ¿Cómo desarrolláis este capítulo?
Pues la parte relativa al empleo, que en estos momentos digamos que va por dos vías. Una va por una subvención directa, es una subvención específica de empleo, y luego dentro de PIVAS también tenemos un proyecto ganado en relación con el empleo. Hay un equipo de mediadores, de mediadoras, que lo que hacen es acercar a la población más vulnerable los recursos de búsqueda de empleo. Se trabaja con estas personas para iniciar itinerarios, en ocasiones formativos y en otras ocasiones sencillamente de mejora de empleo. Y te pongo un ejemplo, a ver si con esto me explico, el entender que trabajamos con población que está muy fuera del circuito de lo que sería la empleabilidad. Una persona que carezca de dentadura, es muy difícil, por no decir imposible, que consiga empleo. Y por muchos talleres que le des de alfabetización digital o de cómo construir su currículum, si no tiene dientes, no va a encontrar empleo. Entonces nosotros aparcamos toda la parte del itinerario y se trabaja para conseguir que esa persona, pues normalmente a través de una clínica solidaria, consiga su dentadura. Y una vez que tiene dientes, pues entonces empezamos a trabajar el cómo tiene que construir su currículum y acercarle a sus posibilidades de empleabilidad. Como te puedes imaginar, mujeres, personas en situación de calle o sencillamente personas que son mayores de 55 años y que llevan muchísimo tiempo sin empleo, son las personas con las que se trabaja en este servicio.
Vamos, si te parece, ahora aquí que hablar de recursos. Hay muchos. Gestiones para asociaciones, legislación básica, constitución de una asociación y otros trámites, subvenciones y ayudas, documentos útiles, seguros éticos y proyecto TECA. ¿Nos quieres explicar qué es eso?
No es que sea un proyecto TECA, sino que es una proyectoteca, como si fuera una biblioteca o como si fuera una recursoteca o como lo queramos llamar. Eso es una especie de bolsa de proyectos que tenemos en la federación, que son proyectos que han sido bien construidos, que han tenido una experiencia exitosa y que se ponen a disposición de las asociaciones para que, teniendo acceso a esos documentos, entiendas pues cómo tienes que armar un documento en condiciones, que sea solvente, que esté bien escrito, porque muchas veces no es que no sepamos hacer proyectos, es que no sabemos escribirlos, y no porque seamos menos hábiles, sino porque sencillamente a veces el lenguaje formal o el lenguaje administrativo no es la forma en la que hablamos. Y a lo mejor podemos tener una idea estupenda e incluso sabemos hacerla, pero no sabemos venderla o no sabemos colocarla o no sabemos presentarla a una administración pues para que sea subvencionada. Entonces con eso lo que intentamos es tanto el generar una reproducción de ideas que han funcionado como que la gente maneje la habilidad del escribir correctamente desde un punto de vista administrativo, como lo queramos llamar, o técnico, una buena idea.
Vamos ya, si te parece, a hablar de la campaña Somos Bien de Barrio. ¿Qué finalidad tiene?
Lo que pretendemos con esta campaña es concienciar, trasladar una reflexión a la gente, a la vecindad, de que estamos en un momento en el que hemos ido abandonando, hace un momento hablaba de habilidades, muchas de esas habilidades elementales, en llegar a un sitio y decir hola, irte de un sitio y decir adiós, que puede parecer una tontería, pero que es la llave que abre las puertas de la gente. Entonces, eso, dicho de una manera muy, muy, muy simplificada, pues es un poco lo que pretendíamos, el retomar las maneras de convivir en nuestros barrios para hacer de nuestros barrios lugares mejores. Porque si no conseguimos ese ambiente, si no conseguimos una ciudad vivible, amable, pues, dicho un poco lo bestia, esto se va, no sé si decir a la mierda, pero bueno, sí, esto se va a un sitio muy malo.
El lema de campaña Somos Bien de Barrio procede de otra campaña de 2021, ¿no?
Sí, hay una asociación de las que está integrada en la federación, que es la vecinal del barrio de Bilbao, que jugó con la expresión Soy de Barrio Bien. De hecho, hicieron una camiseta que ponía Soy de Barrio Bien, tachaban Barrio Bien y le daban la vuelta, ponían a continuación Soy Bien de Barrio. Somos de Barrio Bien, Somos Bien de Barrio. Pretendiendo decir que el estatus no sirve para que nuestros barrios sean mejores. Lo que hace mejores a nuestros barrios es cuando las personas son mejores. Y ese es el origen. Nos gustó, nos parecía que era una pasada de idea y de lema, y inspirándonos en esa idea se generó también buena parte del proyecto.
Se presentó esta campaña el 14 de junio de 2023, pero ¿cómo surgió la idea en sí de la campaña?
Llevábamos desde la pandemia con una sensación de que nos estábamos perdiendo muchas cosas, de que nos habíamos separado, nos habíamos aislado, y que pese a todos esos aplausos y pese a las redes de solidaridad que fueron brutales en tiempos de pandemia, y la pandemia no fue corta, no fueron solo esos 3 meses de confinamiento, sino fue el salir de nuevo a la calle, el tomar relaciones, etcétera, etcétera, pues como que en ese tiempo habíamos perdido mucha cercanía. Si a eso le sumas el ambiente de crispación política que hemos vivido hasta este domingo, espero que el resultado de las elecciones, de que estamos saliendo de eso, ¿no? Pues veíamos que todo era crispación y que lo que necesitábamos en los barrios, en los municipios, era volver a ese ambiente de, no sé si llamarle de pueblo, un ambiente de cercanía, de seguridad, de amabilidad, de ir por la calle, mirarte a los ojos y reconocerte, saber que si te pasa algo, alguien te va a ayudar. Esa era la idea. Y entonces queríamos hacer algo que pudiera ser gráfico, que pudiera ser muy comprensible simplemente con unas imágenes. Contábamos con gente cercana que sabíamos que podía hacer un gran trabajo y nos lanzamos a ello.
Ha colaborado en esta campaña el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, digamos que la financiación de la edición del vídeo y tal, pues está financiado con un proyecto de fomento del asociacionismo al que tenemos acceso. Y entonces, pues con un poquito de dinero de ese proyecto, pues lo hemos dedicado a esta campaña.
Y que nos acompaña también la directora artística de la campaña Somos Bien de Barrio, Mireia Salazar. Buenas tardes, Mireia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cómo fue tu vinculación a esta campaña?
Yo me he dedicado como a escoger el elenco y a escribir los guiones y luego estar en el momento de las grabaciones como para dirigir los actores y las actrices, pero Carlos Isabel, que ha sido la persona que con su equipo también ha estado a la cámara y mano a mano en los guiones, pues también ha sido como esa otra dirección, ¿no?
¿Te refieres a Carlos Isabel La Moneda?
Eso es.
Explícanos tu trayectoria vinculada al arte. ¿De dónde procede? ¿Es algo nuevo o tienes ya ahí unos vínculos anteriores?
Tengo vínculos anteriores. Yo soy educadora social, pero luego poco a poco me fui metiendo más en el mundo del teatro, primero como herramienta de intervención social y artística, y luego combinando esa parte más social y comunitaria, pues también con otra parte como más puramente teatral, por decirlo de alguna manera. Entonces, hace 9 años que vivo en Madrid, yo soy de Barcelona, y me trasladé aquí justamente como para estudiar. Y aquí tengo la suerte de dirigir un grupo de mujeres, de vecinas de Vallecas, un grupo que se llama Las Teatrecas, que está formado por 18 mujeres de diferentes edades. Fui con parte de ellas con las que conté para grabar estos vídeos, que hago yo mis cositas como de directora teatral.
Antes de hablar de los vídeos, de los cortometrajes, vamos a hablar de los protagonistas y las protagonistas. Unas de ellas son, como decías, teatrecas, pero no son las únicas.
No, está Teatrecas y está algunas personas de La Horizontal, que es una asociación cultural que también es de Vallecas, intenta como acercar la cultura al barrio, ¿no? Y ser un espacio en el que la gente pues pueda ir a compartir. Y esos han sido como los dos colectivos con los que he trabajado.
Has comentado que tú has elegido a las personas que van a interpretar los vídeos en Teatrecas. ¿Pero eso ocurre también con La Horizontal o ha habido una selección previa o voluntarios que se han ofrecido a ser intérpretes de los vídeos?
Cuando me hicieron la propuesta y tuve que pensar en cuántas personas tenía que contar para el proyecto, enseguida me vinieron como estos dos grupos, están formados por personas ya en su día a día, se dedican, digamos, como a hacer bien de barrio, vamos, que son personas que tienen vinculación con asociaciones vecinales. Es más, el proyecto de Teatrecas está vinculado a la Asociación Vecinal de Alto del Arenal, como que se mueven, ¿no?, en estas redes comunitarias. Creía que le iban a poner como mucha verdad, que no iban a tener como que interpretar un papel que les fuera ajeno.
Las imágenes son responsabilidad de una cooperativa.
Free Press, por un lado, es quien ha montado el minisitio web en el que se alojan estas imágenes y los vídeos. En general, la federación intentamos trabajar con empresas de la economía social. Por ejemplo, formamos parte como partner de la OSA, que es un mercado social. Quien compra en ese mercado son gente que trabaja altruistamente para que el mercado funcione. Tenemos lazos muy estrechos con REAS y con la red en general que hay en Madrid vinculada a la economía social y, por lo tanto, a cooperativas. Es algo que nos creemos y que trabajamos. Y entonces, siempre que podemos, trabajamos con cooperativas porque nos parece que siempre que sea posible es la forma más justa de trabajar.
Mireia, vamos a hablar de los vídeos y de los contenidos, ¿sí te parece? El primero se titula Si te resisten las papeleras y el segundo Ayudando, hacemos vecindad y solidarios. ¿En qué consisten concretamente estos vídeos?
Bueno, pues el primero hace referencia pues a un tema que es de interés y preocupante en los barrios, como es el tema de la limpieza, que muchas veces, pues a veces tiene que ver con los recursos municipales, pero a veces tiene que ver con la actitud de las personas, de los vecinos y las vecinas. Y era un poco como que queríamos hacer énfasis en que si ponemos nuestro granito de arena y en lugar de contribuir a llenar las papeleras hasta que no pueden admitir más basura, pues somos consecuentes y podemos llevarnos esa basura a casa o a donde sea para no generar como más suciedad, pues apelar un poco al sentido común.
Son vídeos sencillos, me imagino que todo el mundo los entiende, los comprende y son muy gráficos. Concretamente este de la papelera es un auténtico odisea lo que tiene que desarrollar el propio protagonista para ver dónde coloca un papel en una papelera absolutamente llena, pero al final lo consigue. El tercer vídeo son las compras a tu ritmo y sin algoritmos. Luego el cuarto, cuando respetas el descanso vecinal, haces barrio. ¿Qué significan estos dos vídeos?
El primero hace referencia a impulsar, digamos, como que las personas compren en el barrio, que noten que en el barrio tienen muchas tiendas donde poder hacer sus compras y que no hace falta hacerlo por internet. Al final, si abandonamos el comercio de proximidad, lo que va a pasar es que nos van a quedar unos barrios vacíos y sin vida, como que el comercio también es parte del barrio y eso es algo que yo creo que tenemos como que meternos en la cabeza. Y después, respetar el descanso vecinal, según en qué lugares, pues se está dando como mucha polémica con el tema de las terrazas, con el tema de la contaminación acústica en ese sentido, que nos sentamos muy a gusto en una terraza y estamos ahí charlando, pero no nos damos cuenta que depende a qué horas y qué volumen, pues igual hay gente que quiere descansar y que merece descansar. De eso se trata la convivencia vecinal. Apelar al sentido común. Son vídeos que digamos que tampoco están como ejemplificando situaciones que no nos encontremos y que no digamos, sí, es verdad, lo que podríamos hacer.
El quinto se titula La mierda mejora la papelera. Me imagino que serán excrementos de perro. Y luego la cortesía no pasa de moda. ¿Por qué crees tú que se está perdiendo estos hábitos de cortesía?
Quique ha dicho antes como esto de saludarse, que a veces decirse ahora hola y adiós parece como algo que está pasado de moda o que ya no se lleva. Pues es recuperar un poco esto, mirar a la gente a los ojos, saludar, hola, adiós, fijarte en si hay una persona que necesita sentar, si tú estás ocupando su espacio, si hay una persona que necesite que le dejes el paso, ¿no? Como estar un poco en el entorno, ¿no? En el mundo. Que a veces ahora también con este tema del móvil, que nos hace como también estar como más absortos en algo, pues no nos damos cuenta de lo que está pasando y hay que recuperar un poco, subir la mirada y mirar a la gente.
Esta cuestión de la cortesía, que en definitiva son defensa de derechos, ¿es una cuestión de educación o más bien es una consecuencia del sistema capitalista?
Yo creo que son dos factores, que una educación en valores, en solidaridad, pues evidentemente ayuda a que seas una persona consciente y que estés como más atenta a estas cuestiones. Este sistema capitalista que ya no solo afecta, digamos, a la parte del capital, del dinero, sino que afecta a una manera de relacionarnos, como decía antes, que igual es más individualizada, pues también influye en la manera en la que ahora nos tratamos entre vecinos y vecinas, que muchas veces no sabes ni quién vive arriba, ni abajo, ni al lado, cuando antes los bloques eran pequeños pueblos en vertical. Ahora eso como que se ha perdido también.
Y por último tenemos el séptimo, que es en defensa de lo colectivo. ¿Qué podemos ver ahí?
También aludir a la importancia también de estar unidas, de asociarse y hacer frente común muchas veces como para las diferentes dificultades que nos podemos encontrar en la vida. Evidentemente hay mucho más músculo cuando lo haces con personas afines que no tú sola y puedes contribuir, digamos, a transformar tu entorno de una manera como más sencilla o acompañada, por lo menos. A veces no sencilla, pero acompañada.
La duración de los vídeos son aproximadamente un minuto, se pueden ver en YouTube. Como directora artística de la campaña, ¿qué dificultades has tenido en estos rodajes, en esta experiencia?
Nunca había rodado en calle, pues ha sido como más la dificultad de encontrarte como con la vida que sigue pasando mientras tú estás intentando rodar un vídeo que suceda en una parada de autobús en la que esperas que no haya nadie, pero claro, sí hay gente, ¿no? Como que todas estas cuestiones de que la vida estaba pasando a nuestro alrededor y teníamos como que incorporarla de alguna manera. Luego en el trabajo con los actores y las actrices, la verdad que ha sido muy fácil y también ha sido bonito ver este encuentro, ¿no? Entre personas que igual pues no habían trabajado juntas, diferentes edades y experiencias, pues eso siempre suma y siempre aporta.
Si tuvieras que hacer una evaluación, un resumen de esta experiencia, ¿qué destacarías?
A nivel personal he aprendido mucho y para mí me ha servido como para crecer, pues a nivel profesional y a nivel personal, que todo se entrecruza, lo fácil que ha sido también trabajar con Carlos y su equipo, lo fácil que ha sido trabajar con el elenco de personas que habíamos elegido y digamos que también grabar este contenido de los vídeos, que también ha sido enriquecedor y ha sido también como causa de reflexión.
Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Antes he hecho referencia a las elecciones generales que hemos tenido recientemente. ¿Cómo interpretas los resultados que hemos obtenido en el país?
Tras los resultados de lo que fueron las elecciones municipales y también las regionales en muchos lugares de España y la conformación de gobiernos centrados en unos pactos que nosotros llamamos pactos del odio, yo tengo la sensación de que ha habido una cierta movilización o una activación por parte de bastante gente que no quería eso, que han terminado de asustarse ante lo que supone el que cierto partido, un partido con bases franquistas, con bases de intolerancia, un partido en concreto que quiere que volvamos a la época franquista y otro partido que se deja llevar sin ningún tipo de problema hacia eso, ha habido un número de gente, tampoco tanta, que se ha activado y que ha conseguido que, aunque sea por la mínima, no se pueda conformar ese gobierno del odio que claramente quería traer restricción de derechos a mujeres, a minorías étnicas, a gente con otras opciones sexuales o sencillamente que hace cultura, que hace cosas distintas a lo que a estas personas les gusta.
Como federación, dime tres cosas que son fundamentales para que los políticos reflexionen, colaboren para conseguirlas.
Los políticos tienen que entender que por encima de ellos, por encima de sus partidos, por encima de un montón de cosas, está el bien común y que podemos entendernos en el acotamiento, si le queremos llamar así, de ese bien común. Desde el entendimiento de ese bien común hay que blindar una serie de servicios si queremos que no haya gente que esté fuera del sistema. Necesitamos vivienda, necesitamos servicios públicos como la sanidad o la educación o los servicios sociales. Necesitamos también blindar nuestra naturaleza, nuestro medio natural. Es lo que nos da la vida, la alimentación, el aire. Entonces, ese bien común hay que blindarlo. Y luego ya pues podremos ir más para un lado, ir más para otro. Si eso no está convenientemente acordado, vamos camino a una destrucción ecológica, vamos camino a una exclusión brutal donde haya gente que esté absolutamente fuera del sistema y no estamos hablando de minorías. Ahora mismo una tercera parte de la población está prácticamente fuera del sistema. Eso es inadmisible. Ahora vamos a ver si quienes elegimos lo entienden así.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿cómo puedo contactar con la federación? Me interesa lo que están diciendo, quiero colaborar. ¿Qué le podemos decir, Quique?
Que hay una cosa que se llama San Google, que pones Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid o pones Asociaciones Vecinales o Asociaciones de Vecinos de Madrid y es muy difícil que no te salga un enlace a la web de la federación donde viene un teléfono, donde viene un correo electrónico. En ese teléfono, en ese correo electrónico vas a encontrar a gente que va a estar a tu entera disposición.
Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, FRAB, y Mireia Salazar, directora artística de la campaña Somos Bien de Barrio. Gracias por vuestra participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ti.
Gracias, Enrique. Y gracias, Mireia, por ese gran trabajo.
Thank you.